Y seguimos aquí en Darás que Hablar, y como te habíamos contado hace un ratito en el bloque anterior, tenemos y hemos recuperado a nuestra columnista, la señora Cora Gorninsky. Bueno, que la verdad que estábamos hablando recién, qué lindo país Ecuador.
Uf,
¿no?
Precioso.
Qué precioso país. Cuántas cosas no conocemos, ¿no? La verdad es que maravilloso.
Sí, una biodiversidad, bueno, y sí, una calidad de la gente impresionante.
Bueno, tenemos ahora sí en línea a su entrevistado, señora Cora Gorninsky.
Así es, sabemos que los productores frutícolas de Río Negro van a llevar a cabo una propuesta en Buenos Aires, ¿sí?, para reclamar ser atendidos por el presidente Mauricio Macri ante la crisis del sector. Y bueno, adelantaron que desde mañana regalarán 10.000 kilos de peras y de manzanas en Plaza de Mayo. Es un tema importante. Nosotros, para entender un poco nuestra audiencia, cómo está estructurado el sector frutícola, que es tan importante en el Alto Valle de Río Negro, y para ilustrar de qué manera se compone ese sector tan dinámico de la provincia de Río Negro y de Neuquén, nosotros estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Jorge Toranzo, quien es director de la Estación Experimental del Alto Valle del INTA. Así que muy buenas tardes, Toranzo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, Cora. ¿Cómo le va?
Bueno, estamos aquí en La Plata y en Buenos Aires con esta protesta que tienen previsto los productores, sobre todo los del Alto Valle de Río Negro, ante la situación que vive el precio y la competitividad de las peras y de las manzanas. ¿Cuál es la situación de los productores? ¿Cómo está compuesto ese sector tan importante para la economía regional de esa provincia?
Bueno, digamos que hay una gran cantidad de productores por debajo de 15, 20 hectáreas, que podríamos considerarlo productores chicos para lo que es fruticultura. Es difícil trazar una línea, pero bueno, en algún lado hay que cortar. Después hay una determinada cantidad de productores hasta 50, 80 hectáreas, y después hay una cierta cantidad de productores de más de 100 hectáreas. Yo en este momento no tengo en mente exactamente los números de cada estrato, pero eso lo pueden encontrar fácilmente en el anuario Senasa, que está en la página oficial de Senasa. El total de 2.200, 2.300 productores, hay una gran cantidad de productores que podríamos considerar pequeños o medianos, pero que no son los principales productores, digamos, en términos de kilos. Es decir, es más importante los kilos que producen los productores medianos grandes a grandes, ¿no? Así también hay una gran cantidad de pequeños productores que solo comercializan a través de galpones que están, galpones, digo, de empaques para el mercado interno. Con respecto a lo que usted mencionaba de las crisis, bueno, no es de ahora, de este año. En realidad, lo que estamos viviendo es una situación de crisis que viene arrastrándose desde hace muchos años. Yo diría que por lo menos del 2009-2010, que se fue agravando hacia el 2012-2013, hubo ahí un pequeño suspiro cuando fue la devaluación del 2014, pero que duró, ese suspiro duró 6 meses, 7 meses, y ahora pasó lo mismo, digamos, es decir, con la devaluación del 2015 permitió que sobre todo las empresas ordenaran medianamente sus cuentas, pero que ya el productor, que viene muy golpeado desde hace muchos años, no tiene capital de trabajo, hay una proporción tal vez importante de chacras que están en estado de semiabandono, digamos, que es semiabandono en fruticultura, que no se está podando, se está podando mal, que se riega mal, que se hacen las pulverizaciones de manera inadecuada. Bueno, eso ha llevado a un círculo vicioso que es en el cual nos encuentra hoy. Tengamos en cuenta que para mover una hectárea de frutales necesita aproximadamente, depende cómo toma uno los costos, alrededor de por lo menos $8.000 por hectárea. Estamos hablando de 120.000 pesos mínimo por hectárea. Obviamente que si uno hace más cosas, gasta más, ¿no es cierto? Pero, digamos, el piso son por lo menos $8.000, $9.000, hasta $10.000, $12.000 por hectárea en el caso de productores que no dejan de hacer absolutamente nada, no tomando en cuenta obviamente la amortización de maquinaria, etcétera.
Torán Solisa ya lo saluda.
Sí, ¿quién?
Perdón. Elisa Guía lo saluda, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
También es cierto que esto viene de vieja data, de 2013 como mínimo en adelante, pero en estos últimos meses muchos productores también que están en riesgo de desaparecer, no solo por los costos, sino también porque se ha abierto la importación también de determinados cítricos. Por ejemplo, pensaba en ustedes, en la manzana y en la pera, pero también pienso en los limones, ¿no? Que es una del norte, ¿no? Para los tucumanos es muy importante.
Que es muy importante, sí. Claro, digamos, el hecho, de vuelta, creo que en algún momento hablando con Cora le comentaba, el tema de, en este caso, hablo de manzanas y peras y también podríamos hablar de citrus, es un tema complicado el hecho de esto que hablamos de la apertura comercial. Uh-huh. Si ustedes van a Chile, en las góndolas chilenas van a encontrar hoy manzanas de varios orígenes también, no solamente manzanas de origen chileno. También pueden encontrar manzanas de origen argentino. Uh-huh. Esto es una paradoja porque, digamos, por un lado nosotros queremos cerrar la importación, pero queremos exportar. Entonces, es una paradoja pedir que los demás nos compren nuestra fruta en el exterior y nosotros decir que no queremos que ingrese fruta. Uh-huh. Obviamente que cada país toma sus medidas arancelarias o para arancelarias para frenar ese flujo de fruta o disminuirlo. Por ejemplo, hay países que ponen un arancel del 20-30% a la fruta importada. Claro. Otros países tienen requisitos fitosanitarios que si bien tienen una base técnica, pueden ser más o menos estrictos. Pero, digamos, ¿por qué entra fruta de Chile? Esa, la pregunta tendría que ser, ¿por qué entra fruta de Chile? Y entra fruta de Chile porque entra a un menor costo. Uh-huh. Es decir, ellos en Chile tienen una estructura de costos menor que la nuestra. Y tienen política de Estado de hace, no sé, 40 años, por lo menos. Es decir, que en 40 años se ha mantenido una política de Estado. Y nosotros venimos de 40 años para acá con políticas de Estado que van para arriba, para abajo. Un día tenemos una moneda súper fuerte, como era en la época de Menem, éramos los más ricos del mundo casi. Uh-huh. Después vino la devaluación con Dualde y éramos los más pobres del mundo. Y así estamos, digamos. O sea, permanentemente, tengan en cuenta que la fruticultura no es hacer soja o trigo. Si usted quiere, se va en un año del negocio. Es decir, no le va bien con el trigo, no le va bien con la soja, listo, se pasa a otra actividad. En la actividad ganadera tiene un ciclo de 3 años. Es más difícil salir de la ganadería que de la soja o del trigo, pero es más difícil en la fruticultura donde usted tiene ciclos de 20 años. Uh-huh. Es decir, yo hoy tengo que invertir 40, 50 mil dólares, tomando en cuenta la tierra, y lo voy a recuperar con suerte esa inversión en 15 años. Con suerte. Entonces, es un tema muy complicado donde, de vuelta, insisto, nosotros queremos exportar a Rusia, Brasil, a Europa. Bueno, queremos exportar a todo el mundo porque no es posible una fruticultura solamente para el mercado interno. Es imposible pensar en una fruticultura solo para el mercado interno.
¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve esta crisis? Porque venimos hablando de mucho tiempo. Lo que sabemos es que a ustedes en realidad les pagan muy poco por producción, ¿no? Digo, hoy buscando información, corríjame, pero creo que les pagan 2,50 o 2 pesos del valor de la pera o la manzana. Y después cuando uno va a la verdulería tiene una diferencia entre esos 2 pesos y 2,50 casi de 1000% de diferencia.
Bueno, ahí también hay otra cosa. Yo le voy a dar un ejemplo para que usted clarifique a la audiencia. Si yo envío una caja al mercado central, desde acá, En el mercado central, estamos hablando del mercado central
de Buenos Aires. Sí.
A un puesto, supongamos que yo comercializo de manera directa, no a través de otro. Yo soy un productor, me embalo mi fruta y se la mando a un puestero. No es lo que se da normalmente, pero supongamos que se dé. Ese puestero, ese puesto en el mercado central me cobra aproximadamente 15% de comisión. Es decir, yo mando mi fruta, supongamos que vale 300 pesos la caja. Ajá. Bueno, ese puestero me cobra 45 pesos de comisión. Después tiene 5 pesos del mercado central de comisión, de carga y descarga. Ahí son ya son 50 pesos menos que recibo. Después tengo el flete de acá a Buenos Aires, que supongamos que esté en 20 pesos. Ya tengo 70 pesos de costo. Y de embalaje y de frío, hoy por lo menos, mínimo, está en 110 pesos. O sea que estamos sin la fruta en unos 180 pesos. Es decir, 300 menos 180 me queda 120 pesos para la fruta. Dividido 20 kilos, teóricamente me daría 6 pesos el kilo.
Sí.
Lo que pasa que no siempre se vende a 300 pesos. Hay cajas de 200 pesos y hay cajas que se venden a 300 pesos o a 350. El promedio por ahí anda por debajo. Entonces, ¿qué es lo que... ¿dónde está la intermediación? Obviamente la intermediación está en el verdulero, no solamente en el supermercado. Exacto. Porque el verdulero que compre esa manzana, pongamos a 300 pesos, es decir, pagó 15 pesos el kilo, la vende a 30. Directo, no hace ninguna cuenta, dice 15 por 2, 30. Es directo. Después, si usted, acá en el valle están, como le dije, todos los costos de frío, empaque, porque la manzana va en una caja, con bandeja, con mano de obra, con energía eléctrica. Y de los que yo le hablaba, si pongamos que sea 5 pesos para la fruta, de eso es lo embalado. Y a lo mejor yo no embalé el 100%, embalé el 80%.
Quiere decir que hay distorsión en toda la cadena, digamos, ¿no? Y en los sistemas de intermediación también.
Es que ahí está parte del problema. Es decir, es cierto que 2 pesos con 50 el productor no le alcanza a prácticamente cubrir, no cubre los costos. Ajá. Eso es totalmente cierto. Ahora, también es cierto que hay un agregado de costos en la cadena, que es la caja, la bandeja, la mano de obra, el frigorífico, el transporte de acá a Buenos Aires,
que encarece,
que también encarece.
Es una situación compleja, entonces.
Es una situación muy compleja que no es fácil de resolver. Es como, digamos, usted me pregunta, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, para una solución hay que tomar medidas que no siempre, digamos, que también hay algunas medidas que dependen del Estado y otras medidas que dependen de los privados. Una medida que depende del Estado es darle previsibilidad al negocio. ¿Cómo se le da previsibilidad al negocio? Y manteniendo, primero, un dólar competitivo, es decir, no tener una moneda artificialmente fuerte, como fue durante la época de Menem y como fue durante algunas partes del gobierno de Cristina Kirchner, donde se mantenía artificialmente el peso fuerte. Bueno, de hecho, de acá de Río Negro y Neuquén, es más el turismo a Chile para comprar cosas, que eso le indica que la moneda está... nuestra moneda está de alguna manera desfasada, porque no puede ser o por impuestos o por lo que sea. Usted también tenga en cuenta que hay mucho impuesto al trabajo. Le hago una sola cuenta. Supongamos que uno paga 10 mil pesos de sueldo, ¿no? Un empleado. El empleado recibe 8.500, pero el patrón tiene que pagar 14 o 15 mil pesos por las cargas patronales. Es decir, por un lado, el que contrata paga mucho y el que trabaja recibe poco.
Sí, o yo le cambiaría la ecuación. El que intermedia gana mucho y el que trabaja gana poco, en proporción a lo que
el productor también trabaja. Claro, por eso, yo le digo que y no estoy hablando solo de supermercados, usted vaya a cualquier puestito de fruta ahí en Buenos Aires, no es una verdulería, no estoy hablando de una verdulería de Belgrano o sí. de Núñez. Estoy hablando de un puestito claro. que está en la vereda. Y no le vende la manzana buena a 15 pesos, ni a 10 pesos. La vende a 30, por lo menos.
Nosotros, Toranzo, le agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, ver la complejidad de una economía regional que tiene un peso trascendente en la actividad frutícola y con mano de obra intensiva, porque es una producción intensiva. Así que le agradecemos mucho esta pequeñísima y acotada radiografía, pero que nos permite pensar el sector y entender un poco más la situación de los productores y de estas cadenas industriales en economías regionales donde tiene tanto peso la actividad del productor, en este caso el productor frutícola.
Sí, yo quería aclarar rápidamente una cosa, que estas crisis son recurrentes en el Valle, nada más que hemos llegado a un punto a un punto de inflexión donde todos nuestros competidores del hemisferio sur y del hemisferio norte han avanzado muchísimo en todos los temas de competitividad tanto interna, digamos, intrínseca del sistema, como con política de Estado de largo plazo. Yo le doy un solo ejemplo y con esto cierro. Sí. Brasil en la década del 70 no producía más que 40-50 mil toneladas de manzana. Hoy Brasil produce 1.300.000-1.400.000 toneladas de manzana. Produce mucho más que nosotros, que producimos 800.000 toneladas de manzana. Es decir, una política de Estado, del gobierno, para el autoabastecimiento de manzana. Prácticamente no importa, o sea, Brasil importa 40.000 toneladas de manzana.
Claro. Toranzo, no tengo más tiempo porque ya me estoy despidiendo del programa.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Muchas gracias.
Bueno, no, porque ya nos estamos despidiendo, sí. Nos queda 3 minutos.
Interesante, ¿no? Y complejo.
Sí, complejo el tema. Se lo dije recién a Toranzo, por eso lo repito, no me parece que el trabajador siempre que tenga que ser la variable de ajuste. Uh-huh. No me parece que el trabajador y el salario del trabajador tenga que ser siempre por donde bajamos los costos para poder competir. Digo, me parece que hay en todo caso, por eso se lo di vuelta, me parece que en todo caso siempre hay otro intermediario, muchos intermediarios.
Sí, hay que ver el modo cómo se desempeña todo el sector y también los grados de concentración que hay en las diferentes cadenas.
Bueno, hoy prometimos una cosa y no lo dije, quédate Corey todavía, es que me pareció muy importante porque ayer justamente el diario Clarín hablaba de que la presidenta, mandato cumplido, tenía cuentas y que no había dicho absolutamente nada de eso, ¿no? Sí, sí. Ayer la expresidenta Cristina Kirchner hoy incluso lo denunció y tuiteó. El título de Clarín dice: revelan que Cristina ocultó movimientos por casi 500 millones y que se trata de un nuevo episodio del periodismo de guerra, es lo que dice Cristina.
Así
¿por qué?
Es.
Porque ante ese título tan grande del diario Clarín que dice: revelan que Cristina ocultó movimientos por casi 500 millones de dólares, obviamente la reacción del lector, ¿cuál es? Más corrupción todavía, ¿no? Sí, cuando claro. En realidad no tuvo ni medio título en el diario de Clarín sobre, por ejemplo, lo que se está investigando con Gabriela Michetti. ¿Sí? No se está, no, nada,
en ni absoluto.
Media mención, tampoco en el diario La Nación. Y hoy Cristina tuiteó. ¿Y qué tuiteó? Dijo: nuevo episodio del periodismo de guerra. Digo, la verdad es que empecemos a hablar, ya que es tan importante la verdad para el gobierno de Cambiemos, empecemos a hablar con la verdad y a no tergiversar, porque un título de esta magnitud lo que hace es hacer daño a la opinión pública, a la creencia de la política como herramienta de transformación. Hoy Cristina Fernández de Kirchner, en tono irónico, por supuesto, resaltó que la nota de Clarín tiene un solo problemita: no encontraron una cuenta en el exterior ni fondos ocultos o no declarados, porque no existen. También puso la tapa, la portada de la edición de ayer de Página 12, que llevó la nota offshore upside en upside. Cristina también señaló que el objetivo de la nota de tapa del matutino porteño: si encuentran nuevas cuentas de Mauricio Macri en Panama Papers, armamos una tapa contra CFK. Si encontramos, dice, si no hay pruebas, inventamos títulos. Uh-huh. Si hay tarifazo, inventemos títulos. Si hay inflación, inventemos títulos. ¿No? Pero lo cierto es que me parece una irresponsabilidad por parte de uno de los medios más importantes que tiene la Argentina, inventar, directamente uh-huh. inventar cosas, y después cuando uno desmenuza, cuando uno abre la nota, no encuentra absolutamente nada más que inventos, claro. suposiciones que le hacen mal
potenciales,
a la democracia.
En ese mismo sentido, que la Nata fue también tuvo dos fallos adversos por haber hecho denuncias que en las que quedaron absolutamente en la nada porque no se pudo comprobar. Así que
es la moda de la denuncia sin pruebas, sí, sí. de nada, ¿no? Que no la solo la tienen obviamente los diputados y diputadas, algunos diputados y diputadas, uh-huh. sino también los periodistas, que va contra el manual de todo buen periodista, ¿no? La verdad, tanto que hemos aprendido. Cora Gornitzky, muchas gracias. No, la
gracias
semana que viene contamos con su presencia.
Sí, cómo no.
Dale. Estuvo con nosotros en este programa la señora Virginia Lucy Lariu.